Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Pues se ha cerrado el terremoto que empezó en Murcia con la moción de censura de Ciudadanos y del PSOE hace 14 días. Se ha cerrado con la moción de censura en el ayuntamiento. La jugada era doble. Han pasado muchas cosas en estos 14 días. La moción de censura en el ayuntamiento ha triunfado. El socialista José Antonio Serrano se ha hecho con la alcaldía, sustituye a José Ballesta. La moción de censura ha prosperado con los votos del PSOE, 9 votos, 4 concejales de Ciudadanos y los 2 de Podemos. Es decir, que Ciudadanos ha tenido que sumar sus votos, sus concejales, a Podemos y al PSOE. José Antonio Serrano ha intentado justificar pues que era muy necesario un cambio en el Ayuntamiento de Murcia.
Y no se trata de una ambición partidista, ni de una venganza calculada, quítense eso de la cabeza. Se trata de mirar hacia afuera de este ayuntamiento, se trata de mirar a los ojos a las personas e invitarles a que nos vean trabajar.
Bueno, pues sí, había que buscar una justificación. También han hablado de la corrupción del Partido Popular. Bueno, argumentos que ya sabemos a estas alturas que no son los argumentos reales. Esta es una operación, ya digo, que empezó con la moción de censura en la Comunidad de Murcia, que era una operación en gran medida diseñada en Moncloa, con el visto bueno de Arrimadas. A Moncloa, que es quien pilota el PSOE, le interesaba, a Sánchez le interesaba ganar poder territorial, arrebatárselo al Partido Popular, le interesaba girar hacia un acuerdo con Ciudadanos, a Arrimadas le interesaba mostrar que Ciudadanos estaba vivo, rompiendo con el Partido Popular. ¿Cuál es el balance de lo que ha sucedido? El primer balance es que Ciudadanos tiene muy complicado ahora explicar en la Comunidad de Madrid, Edmundo Val, que es su candidato, que si suman ellos no van a votar con el PSOE y con Podemos. Ya hay un precedente, ya los madrileños pueden pensar que sus votos, si van a Ciudadanos, van a un partido que, llegado el momento, puede llegar a un acuerdo como el acuerdo que hoy ha habido en el Ayuntamiento de Murcia. Son mociones de censura estas, las de la Comunidad de Murcia, la que luego se planteó en Madrid, desactivada a tiempo por Isabel Díaz Ayuso, y la que se planteó en la Comunidad de Castilla y León, que querían, ya digo, recomponer el poder territorial en un momento en el que todas las fuerzas, toda la energía, en vez de cambiar sillones, tiene que estar concentrada en la lucha contra la pandemia y contra las consecuencias económicas de la pandemia. El Moncloa y Ciudadanos han quedado retratados como partidos que en mitad de una pandemia se dedican a conseguir más poder, si pueden. Mociones de censura, por tanto, presentadas a destiempo. La operación diseñada en Moncloa ha fracasado porque en Murcia no han conseguido el cambio en la presidencia de la Comunidad de Murcia, porque Isabel Díaz Ayuso se anticipó, y ahora hay elecciones el 4 de mayo y puede sacar más ventaja, porque en Castilla y León no funcionó la moción de censura. Fracaso de Moncloa y Arrimadas, que, bueno, pensaba sacar cabeza con Ciudadanos girando hacia el PSOE, ahora tiene un partido en descomposición. Esta misma mañana, Toni Cantó, una de las personas más conocidas de Ciudadanos, pues se ha mostrado encantado de ir en las listas del PP por Madrid, se lo decía Herrera.
Yo creo que es esencial que sumemos fuerzas. Por desgracia, es muy probable que mi partido se quede fuera y, por lo tanto, yo creo que hay que concentrar...
Pues Cantó haciendo ya campaña por el Partido Popular. Los daños no acaban ahí. O sea, Sánchez se queda sin un posible aliado en el centro porque Ciudadanos se debilita. Iglesias fuera del gobierno hace muy difícil el entendimiento con Esquerra y hace más débil la coalición de gobierno. Con lo cual, quien sale ganando de todo este terremoto es el Partido Popular. Ya veremos lo que pasa el 4 de mayo en Madrid. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. Pilar Cisneros no está. Te cuento yo otras cosas. En marcha la aprobación de nuevas restricciones para después de la Semana Santa. El gobierno quiere endurecer las normas en las terrazas cerradas y en el interior de los bares. Maribel Sánchez.
Sí, porque este nuevo barómetro obligará al cierre del interior de la hostelería y limitará las reuniones a 6 personas en los territorios que superen una incidencia de 150 casos a 14 días. Y con estos nuevos criterios y a día de hoy tendrían que hacerlo en Asturias, Cataluña, Ceuta, Madrid, Melilla, Navarra y País Vasco. Y eso que solo estamos al comienzo de la cuarta ola. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, está explicando en el Congreso que volvemos a vivir un momento crítico para el que serán necesarias nuevas medidas de prevención que tendrán que aprobar todavía, por cierto, el Consejo Interterritorial de la próxima semana. Son restricciones que incluirán también la ampliación del toque de queda cuando se superen los 250 casos por 100.000 habitantes y el cierre de servicios no esenciales, incluidas las terrazas, si la incidencia supera los 500 casos.
Y continúa la cumbre europea por videoconferencia. La presidenta de la Comisión defiende el calendario de vacunación frente a los problemas con el suministro y asegura que para finales de verano el 70% de la población estará vacunada. Bruselas, José Luis Concejero.
La Unión Europea tiene una población de 450 millones de personas. De todas formas, hay que quitar a los menores de 18 años en este primer tramo del calendario de vacunación. Bruselas reconoce que 18 millones de personas ya han recibido las dos dosis y que 62 millones al menos una. El gran empujón esperan que llegue en el segundo trimestre del año, hasta junio, en el que la Unión Europea va a recibir 360 millones de vacunas. De esta forma se podría cumplir el objetivo de vacunar al 70% de la población adulta antes de que termine el verano. Esto es lo que está defendiendo la Comisión Europea en la cumbre que se está celebrando en estos momentos. También, por cierto, han recordado que se han exportado fuera de la Unión Europea 77 millones de vacunas.
Vodafone apuesta por la digitalización de las pequeñas y medianas empresas españolas. Julio Prats, director de Productos y Soluciones, ha explicado en Herrera en COPE cómo contribuye Vodafone a ese proceso.
Lo que hacemos es asegurarnos de que los negocios de nuestros clientes están presentes y están activos en Internet, es decir, mejoramos el posicionamiento en buscadores, en redes sociales, o realizamos el rediseño de las páginas web del cliente, hacemos campañas de publicidad online.
Se trata de ayudar y preparar a los autónomos para que tengan una relación más digital con el usuario final, el cliente. Y en deportes, hoy arranca para España la fase de la clasificación para el Mundial de Qatar. Andrea Peláez.
A las 9:45 arrancará el España-Grecia en Granada, que parece que tendrá de nuevo a Unai Simón en la portería de la selección de Luis Enrique. El encuentro lo contaremos en el tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde. Hoy también juegan los alemanes, Alemania ante Islandia, Italia ante Irlanda del Norte e Inglaterra frente a San Marino. Por cierto, que hoy ha confirmado Irene Lozano lo que ya contamos ayer aquí en la cadena COPE, deja el CSD para irse con Ángel Gabilondo al PSOE para las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho en un acto oficial del fútbol femenino en el que ha destacado que de lo que más orgullosa se siente al frente del CSD es de haber sentado a Tebas y a Rubiales.
Me gustaría que se hiciera muchas más veces, la verdad. Sí que estoy orgullosa porque lo hicimos en condiciones muy difíciles. Estábamos trabajando mi equipo y yo desde casa, pues diseñamos un plan para que saliera bien esa negociación. No solo queríamos sentarles, queríamos levantarnos de allí con un acuerdo. Nos parecía imprescindible en nuestra estrategia de cómo abordar la pandemia el que el fútbol estuviera unido, porque somos muy conscientes y me lo habéis oído decir muchas veces, el fútbol es la locomotora del deporte en términos económicos y el fútbol tiene que funcionar para que funcione todo el deporte.
En Polideportivo Baloncesto, Pau Gasol ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Barça, aunque no ha concretado cuál es su fecha para el debut. Esta noche, por cierto, tenemos Euroliga, 8:45, Asbel, Villerban, Real Madrid, y a las 9, Valencia, Bayern. Y cerramos con ciclismo, cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña, a punto de encarar la última subida final a Portain. El alemán Kamba va en fuga y sería el líder virtual. Los favoritos siguen juntos en el pelotón.
Tiempo ahora para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 21 grados a estas horas en Cibeles. Para mañana se esperan más nubes con máximas de 20 grados en el centro. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la A3 en Rivas, dificultades en ambos sentidos en la A2 en Torrejón y en la A4 en Pinto. Complicaciones de salida también en la A4 en Butarque y en la A5 en Alcorcón. Lo peor de la M40 lo tenemos en Mercamadrid y Villaverde, circulando hacia la A4 y en Valdemarín, circulando hacia la A6. Y 5.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil configuran el dispositivo para el cumplimiento del cierre perimetral de la región en Semana Santa. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
A lo mejor eres una de las personas que desbloquea su móvil con la cara. Pones la cara delante del móvil y eso sirve para desbloquearlo. O pagas incluso un café y lo pagas con la cara. No es que lo pagues por la cara, lo pagas, ¿eh? O utilizas filtros en Instagram que te muestran cómo será tu cara dentro de 30 años. Detrás de todo esto está la tecnología más revolucionaria, o una de las tecnologías más revolucionarias, que es la tecnología de reconocimiento facial. En función de tus rasgos, de tu forma de actuar, ya no solo de tus rasgos en la cara, incluso de tu forma de actuar, de la forma de tu nariz, esta tecnología puede catalogarte. Los algoritmos pueden decidir por predicción si vas a hacer algo, si te vas a comportar de determinada manera. Es la teoría de que pues ciertos rasgos equivalen a un cierto carácter y que eso lo puede identificar la inteligencia artificial. ¿Es esto ético? ¿Hasta dónde es ético utilizar el reconocimiento facial? Hay que pensar, por ejemplo, que el reconocimiento facial en China es uno de los instrumentos para el control de un estado totalitario, ¿no? Pero no solo es ya que te reconozca la máquina, sino que la máquina pretenda establecer predicciones sobre cómo te puedes comportar y a partir de ahí tomar decisiones o informar para que se tomen decisiones. ¿Tenemos una regulación que nos proteja ante este desarrollo tecnológico? Bueno, es un asunto complicado. No es ciencia decir que por la forma de tu cara te vas a comportar de una manera o de otra, pero parece que hay empresas que quieren utilizarlo. Por eso, un grupo de 70 expertos de diferentes disciplinas ha pedido que frene el uso de el reconocimiento facial y la predicción de conducta a través del reconocimiento facial, hasta que un comité independiente investigue a fondo si esto puede tener algún perjuicio, si puede provocar algún perjuicio, si puede tener potenciales usos que sean perjudiciales y sobre todo que vayan contra la libertad. Siempre contamos a esta hora de la tarde con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿Qué te parece este asunto, Lorenzo?
Bueno, es una más, ¿no? Yo te puedo decir que yo tengo un teléfono de esos que teóricamente se pueden desbloquear con la cara y sigo tecleando 6 numeritos.
Pero, ¿por qué no funciona? ¿Por qué?
No, claro que funciona, pero ya tengo la sensación de que muchos detalles de mi personalidad están almacenados en servidores que no sé quién administra, como para dar uno más, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me tomo la precaución, ¿no? Y en esta cuestión pasa siempre lo mismo, ¿no? Estamos hablando de cómo los ciudadanos vamos poniendo a disposición de gestores, que muchas veces no sabemos quiénes son, mucha información acerca de nosotros. Y si esa información se utiliza como base o como material para sistemas de inteligencia artificial y para la aplicación de algoritmos, pues yo siempre me acuerdo de algo que leí en un libro muy interesante que le recomiendo a todo el mundo que tenga curiosidad por estas cosas, Armas de Destrucción Matemática, de una matemática y experta en datos estadounidense, Cathy O'Neill, que viene a decir que un algoritmo, que es el que al final toma las decisiones, no es más que una opinión incrustada en matemáticas. Y bueno, las matemáticas son neutras, pero las opiniones no. Es decir, ¿quién incrusta esas opiniones? ¿Con qué sesgo rellena esos algoritmos, ¿no? Eso es lo que realmente nos debe preocupar. Y además, creo que nos debe preocupar no solo que los estados, que es un poco con lo que siempre estamos alerta, ¿no? Tengan esta información, apliquen algoritmos y nos controlen. Creo que debemos ser conscientes de que en el mundo en el que vivimos hay compañías, hay corporaciones que son mucho más poderosas que la inmensa mayoría de los estados y que además no sabemos muy bien cuáles son sus intenciones. Los estados, mejor o peor, tienen leyes, tienen jueces, tienen una legislación que contiene las cosas, ¿no? Una gran corporación no tiene nada más que la búsqueda del beneficio y a veces no somos conscientes de que estamos dando con mucha facilidad esa información a corporaciones opacas mientras nos resistimos a dárselas a los estados.
Me quedo con el título del libro, Armas de Destrucción Matemática, y con tu reflexión sobre la falta de neutralidad del algoritmo. El algoritmo está programado por alguien que no es un matemático, sino que alguien que tiene un objetivo al programar el algoritmo y por eso no es neutral. Voy a saludar, Lorenzo, a dos personas que han firmado este manifiesto. A David Casacubierta, profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Ofelia Tejerina, que es abogada y presidenta de la Asociación de Internautas y profesora de la Universidad Pontificia de Comillas. Ofelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, lo primero es, ¿qué tipo de amenaza supone el uso masivo de reconocimiento facial por parte de compañías, por parte de compañías que utilizan algoritmos y, bueno, el intento a lo mejor de predecir comportamientos a partir de ese reconocimiento facial? Ofelia.
Bueno, pues los riesgos son múltiples, sobre todo si no se contempla lo que ya está estipulado en la ley, que por supuesto puede mejorarse, pero ya está en las normas, y no se provee suficientes medidas de seguridad para la información que se acumula. Porque aquí tenemos, digamos, la vida del dato, desde que ese dato es recolectado, almacenado, para qué se va a tratar, qué finalidades, qué medidas de seguridad ponemos en las cajas donde almacenamos esa información, pues los riesgos son muchísimos y además hay que pensar que la tecnología va muy rápida y enseguida perdemos el control de la información y eso es lo que se pretende evitar.
Ya, pero David, lo que se pretende evitar es, digamos, el uso sin autorización de los datos, que en este caso serían imágenes, o sea, datos de nuestra cara. ¿Es eso lo que queremos evitar?
Eso es parte del problema, pero solo una parte, digamos. Nosotros pedimos la moratoria porque, como muy bien habías comentado antes, no es ciencia, es decir, que a partir de la cara de alguien puedes decidir si es una persona tranquila o agresiva o si está planeando no sé qué, no sé cuántos. Esto es pseudociencia, básicamente, y se está vendiendo de manera muy alegre, como que estos algoritmos pueden predecir pues, sus comportamientos improcedentes en un espacio público, y eso es lo que se puede demostrar. Entonces, eso es el primer paso, ¿no?
Ya.
El segundo es que si luego esos sistemas no están entrenados con una base de datos de rostros que cubran todas las comunidades étnicas, etcétera, de la misma forma, se pueden producir sesgos muy rápidamente y que el sistema decida que ciertas personas, simplemente por el hecho de pertenecer a una determinada etnia, son más peligrosas que otras. Y es perfectamente factible que un algoritmo llegue a esta conclusión si los datos que le llegan ya no son objetivos de salida.
Ya.
Y como habéis dicho antes, un algoritmo es su opinión.
Yo he visto procesar esto, por ejemplo, en China, que es evidente. O sea, en China hay cámaras en cada esquina, inmediatamente toman tu imagen, inmediatamente la policía o el servicio secreto, el servicio de información, procesa a una velocidad pasmosa en todos los sitios en los que has estado y supongo que te conviertes rápidamente en un sujeto sospechoso. Pero se me hace difícil entender, claro, China es un régimen prácticamente totalitario, se me hace difícil entender eso cómo se puede utilizar mal en un sistema teóricamente libre, David.
Por hacer una mala predicción, ¿no? Y lo hablo muy tonto. Y imagínese que la base de datos que se ha entrenado de comportamientos improcedentes resulta que solo hay 5 personas con barba sin bigote, como la mía, para no ser se me ve, pero que la tengo yo, digamos, ¿no? Y entonces esas cinco personas resulta que, por lo que sea, han hecho comportamientos improcedentes. El algoritmo puede hacer esa conexión y la próxima vez que entre, pues yo que sé, en el tren, venga la seguridad de echarme, porque el algoritmo ha advertido que una persona con tendencia a comportamiento improcedente o peligroso haga de entrar. Es así de sencillo.
Ya, porque ha habido cuatro personas que no tenían barba o que tenían barba sin bigote que se han comportado de forma improcedente en el tren, y entonces tú ya eres un presunto sospechoso. Ofelia, y en este momento, ¿cómo nos protege el ordenamiento? ¿Si hay protección para esto? O sea, porque, como decía antes Lorenzo, bueno, ya tenemos los móviles, ya estamos ofreciendo a las compañías que gestionan estos móviles el dato de nuestra cara.
Aquí, como siempre, una vez más, se trata de no criminalizar la tecnología, sino el uso que se hace de ella. Entonces, lo que estábamos viendo es que cada vez se estaba banalizando más la utilización de estas herramientas porque son muy rápidas, muy modernas y muy chulas. Y claro, ¿los riesgos qué? ¿Dónde quedan? Se está utilizando el reconocimiento facial ya a fines de seguridad pública, con esa finalidad. Desde 2016, por ejemplo, Interpol tiene su propio sistema de identificación facial. Tiene bases de datos con imágenes enviadas de más de, bueno, casi 180 países. Quiere decir que esto ya funciona y está regulado. Tenemos desde 2016 también el Reglamento de Protección de Datos Europeo, que además habla de que este tipo de información, este tipo de datos personales, son datos de alta sensibilidad, que caracterizan biométricamente a una persona. Por lo tanto, legislación tenemos. ¿Qué ocurre? Y siguiendo un poco lo que estaba diciendo antes David, hay una cuestión muy importante, y es el reconocimiento facial. La tecnología nos permite una decisión, tener en la mano una decisión. ¿Por qué? Porque identifica y clasifica. Eso lo hace la tecnología. Entonces nos da un resultado. ¿Qué pasa con ese resultado? Y ahí es lo que nos preocupaba a nosotros. ¿Qué efectos tiene esa decisión que se ha adoptado de forma automatizada? ¿En qué momento produce efectos? ¿Justo en el momento automático en que se detecta la identificación facial de verdad? ¿O hay un lapso durante el que la información y la decisión final quedan en el limbo? ¿Y la decisión final la revisan humanos?
Si hay un algoritmo trabajando, no hay ese momento entre recopilar la información y la decisión. La decisión se toma automáticamente por la máquina, ¿o no?
Pero tiene que haberlo. Tiene que haber un momento en el que haya una respuesta jurídica. Ojo, la decisión es rápida. Yo identifico a fulanito con menganito, ya está. Este es no sé quién. Vale, lo he hecho automáticamente. ¿Pero qué hago yo con eso? Que yo ahora sé ya que este estaba ahí, que no sé qué, ¿eso qué efectos jurídicos tiene? Y ahí nos puede preocupar la inmediatez, la falta de reflexión, y claro, son cuestiones de seguridad pública. Volvemos al falso dilema de siempre, ¿no? Seguridad versus privacidad. Sí, no tengo que renunciar a la intimidad, ni a la privacidad, ni a mis derechos fundamentales en favor de la seguridad. Eso es mentira. Es un teatro de la seguridad que nos venden, que en ocasiones, por ir demasiado rápido, nos pasamos de frenada y creemos que esto es lo que está ocurriendo. Y ojo, que ya tenemos en Internet servicios privados que se prestan y te dicen claramente, pero tal cual te lo estoy diciendo, conozca mejor que nunca los diferentes tipos de clientes y su comportamiento. Te están viniendo un servidor de reconocimiento facial para tu negocio. Esto es tremendo, para localizar las emociones de tu cliente.
Ya, pero Ofelia, esto que tú dices de que no hay distancia entre el procesamiento de la información y la decisión, esto ya se produce. O sea, yo ya lo he contado antes, yo he vivido esa experiencia. Es decir, los servicios secretos chinos, los servicios de información, te procesan la imagen y enseguida toman una decisión y aparece un coche patrulla. O sea, quiero decir, es una cosa prácticamente instantánea. O sea, entre que la cámara de una esquina de la calle te identifique y la llegada del coche patrulla, pasan pocos segundos. David, ¿tenemos, además de los medios jurídicos, alguna manera de defendernos? Es decir, ¿das algunos consejos? No pongas tu cara en el móvil, des datos. ¿Harías alguna recomendación?
Sí, desde luego. Yo intentaría ser muy cuidadoso con mi imagen, por ejemplo, ver dónde pongo fotos mías, asegurarme primero de las condiciones con las que subo esas fotos, porque evidentemente todas estas grandes empresas procesan esas fotos y desarrollan todo tipo de aplicaciones, ¿no? Hay incluso aplicaciones que a partir de tu cara deciden si eres adecuado para un puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, y se están vendiendo como la gran panacea, ¿no? Luego hay cosas un poco más hackeriles, pero que son divertidas, como por ejemplo
pones una camiseta que tiene unos píxeles y que hace que la máquina no reconozca las caras porque provoca un error en el algoritmo.
Oye, pues habrá que buscar la camiseta esa.
Sí, sí, si buscáis por internet, si tenéis algún repositorio luego del programa.
Para bloquear los sistemas de reconocimiento facial.
Sí, porque crea como unos píxeles falsos que confunden el algoritmo y pues ya no reconoce a nadie.
Ah, hombre, interesante. Para viajar a ciertas zonas del mundo puede ser una buena solución. David, Ofelia, gracias a los dos por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por estar atentos a defender nuestros derechos. Es decir, la tecnología puede desarrollarse mucho, pero hay que estar atentos porque la máquina no puede decidir sobre todo cuestiones que afectan a nuestros derechos fundamentales. Buenas tardes a los dos.
Gracias por haceros eco de todo esto. Gracias.
Bueno, Lorenzo, llamativo todo esto, llamativo.
Sí, no sé yo, Fernando, si te recomiendo que vayas con esa camiseta a China, ¿eh? Porque seguro que el sistema de China prevé
ya está más perfeccionado,
genera
¿no?
Genera una alerta máxima y en lugar de un coche te vienen 6. En lugar de un coche te vienen 6.
Sí, bueno, pero luego, sí.
Yo me lo pensaría.
Bueno, pero estamos hablando, fíjate, Lorenzo, estamos hablando de derechos fundamentales, ¿eh? Siglo XXI.
Sí, totalmente, totalmente.
Derechos fundamentales y tecnología.
También es curioso, fíjate, yo estaba en un país del tercer mundo, no voy a decir cuál, en el que existe un sistema de policía de barrio y te metes de repente en el casco viejo de una ciudad y es cuestión de 6 minutos que venga un policía paisano a preguntarte qué haces allí, porque sin ninguna tecnología se han ido avisando los policías de calle, ¿no? Es decir, que al final, como también decía Ofelia, depende quién maneje las herramientas.
El uso,
¿no? Quién maneje las herramientas y mucho quién las programe, ¿eh? Porque de verdad que en el algoritmo la programación es muy importante. Claro. Yo recuerdo que uno de los ejemplos que pone, por ejemplo, Cathy O'Neill en ese libro, es un algoritmo para distribución de fuerzas policiales en ciudades, ¿no? Ya. Y bueno, pues ese algoritmo parte de estadísticas delictivas y empieza a mandar más coches patrullas a ciertos barrios, que por cierto suelen ser barrios pobres, con más población negra, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se genera un círculo vicioso, porque al haber más policías en las calles, esos policías hacen más identificaciones, esas identificaciones generan más incidentes, por ejemplo, de desacatos o de enfrentamientos con la autoridad, y al final pues hay un sesgo de confirmación, es decir, ese algoritmo calcula que ese barrio es más delictivo y acaba siendo más delictivo porque el policía lo va mandando el algoritmo para que vaya generando más conflicto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado porque pensamos que estas cosas son neutras a veces y no hay neutralidad, ¿no? Y creo que
sesgo de confirmación. Esto es una cosa que tenemos que acostumbrarnos porque vamos a tener que lidiar mucho en los próximos años con la inteligencia artificial. Además de en esto, ¿has fijado tu mirada en alguna otra cuestión, Lorenzo?
Pues mira, Fernando, hay algo que tiene algo que ver, ¿no? Me ha llamado mucho la atención esta campaña que ha iniciado Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, de Gabriel, al que todos recordamos, para tratar de poner coto a, vamos a llamarlos por su nombre, a los carroñeros, ¿no? A los carroñeros, que en las redes sociales, a partir de la desgracia de una familia, de la muerte de un niño y del dolor que eso genera, pues buscan su minuto de gloria y de visibilidad, sin que los administradores de esas redes tomen medidas eficaces para evitarlo, ¿no? Patricia, creo que con mucha razón y con mucha autoridad moral, además, ha lanzado una campaña para que a eso se le ponga coto, ¿no? Indudablemente, que circulen esas imágenes les da mucho tráfico a estas redes y supongo que negocio también, recopilan muchos datos personales en ese tráfico y su valor aumenta. Pero podemos permitir, debemos permitir, desde un Estado democrático y desde un Estado de derecho, que alguien haga negocio a partir del dolor de una familia a costa de la dignidad de un niño. Tengo muchas dudas.
Sí. Interesante cuestión. Gracias, Lorenzo.
A ti, Fernando. Hasta luego.
Y aquí viene Elena Grandal con un mensaje muy interesante de Línea Directa. Elena.
Buenas tardes, Fernando. ¿Sabes lo que pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Lo puedes hacer mes a mes, de forma trimestral, de forma anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que es el momento, sí, de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Esta mañana Rosa se ha quedado petrificada delante de una foto que mostraba un desayuno intragable, una pizza con una cereales, y me ha dicho: Fernando, ¿por qué no le preguntamos a la gente de la tarde de COPE si desayunan pizza con cereales y si no, que desayunan? Así que esta tarde estamos escuchándote, estás contándonos si sales de casa sin tomar nada, si esperas al pincho de tortilla de mediodía, si desayunas dos veces. Alguien está llamando directamente al teléfono de Rosa para pedirle entrar en
el pizza.
Programa.
Sí, la pizza de cereales.
La pizza que está llegando.
Exactamente.
Has pedido pizza, no puedes desayunar. Ahí está. Pues,
hombre, no llega para el café.
Atiende al pizzero, que está el pobre llamando por el telefonillo.
Que espere.
Que espere el pizzero. Se te va a enfriar la pizza con
cereales. Exactamente, se te va a enfriar. Pero fíjate, Fernando, que estamos desmontando el mito de que en España desayunamos mal y rápido. ¿Qué te parece a ti eso de desayunar en la cama? Eso ya es de nivel, pero este oyente lo hace todos los días.
Yo me liaría mucho.
Pues fíjate, mira. A
ver. Buenas tardes, gente. Pues mira, yo me levanto a las 7:45 y preparo 2 cafés con leche y 2 tostaditas con aceite. Y aparte preparo un cacao y una tostada un poquito más pequeña con un poquito de queso fresco para la niña pequeña. Bueno, la niña tiene 13 años. Lo subo arriba, ponemos un portabandeja en la cama y desayunamos los tres en la cama. Así ha sido siempre, desayunamos los tres en la cama. Menos los domingos, que salgo a por churros, y los domingos es el día de los churritos. Chao.
Es maravilloso, ¿eh?
Yo no sé, a mí lo de... ¿Tú has desayunado en la cama alguna vez?
Pues no. Pero tiene que molar.
Yo creo que lo intenté una vez y es que yo soy muy desastre. Pero claro, la tostada se cae encima de la sábana.
Ay, sí, el aceite, ¿verdad? La sal.
Ya, yo lo de comer tumbado me cuesta mucho trabajo. Hay que ser muy habilidoso. Y luego que no, yo no. Pero bueno, habrá quien le guste. Hay gente que considera el paraíso, lo de desayunar en la cama.
Pero fíjate, los tres, la pareja, los papás y la hija de 13 años, los tres.
Todos ahí desayunan en la cama. Yo no sé cada cuánto cambiarán la sábana.
Cada sábana, ¿verdad?
Sí, siempre caerá pues una amiguita y lo que no es una amiguita.
Sí, exactamente. Mira, yo soy más de churro los domingos, eso sí que me gusta.
Sí.
Hey, churritos siempre vienen bien. Sí. Pero fíjate, Fernando, aquí encontramos el caso contrario, porque hay quien no toma nada de buena mañana.
Buenas tardes, gente. Yo el desayuno, cuando salgo de la casa, ni agua. Me voy corriendo, porque siempre llevo prisa. Y luego, a media mañana, pues si puedo, me tomo algo en alguna cafetería, que hay que apoyar a la hostelería. Y si no puedo, pues no me tomo nada.
Fíjate, bueno, a mí esto de salir de casa sin tomar nada... me cuesta mucho trabajo.
A mí
es
también.
Que no.
Me pongo mala, me duele el estómago.
Exacto, que no hay manera. Es que es como si tuvieras un vacío, si fueras. Bueno, ¿tú desayunas o no? 607-1506-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si yo todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Sí. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentros.
Con Zoco.
que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia sí ha prosperado. Han hecho falta los votos del PSOE, de Ciudadanos y de Podemos. O sea, Ciudadanos y Podemos han votado juntos y ya tienen los socialistas esa alcaldía de Murcia. Se cierra, en cierto modo, el ciclo que comenzó con las mociones de censura. Bueno, la primera fue en la Comunidad Autónoma de Murcia. Para analizar estos y otros temas nos acompaña Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Ahora nos metemos con el ciclo de las mociones de censura, pero déjame que nos vayamos hasta Bruselas, porque tenemos Consejo Europeo, en este caso telemático. Bueno, ahí se están estudiando medidas para frenar las exportaciones de vacunas después de los millones de vacunas de AstraZeneca encontrados en Italia. Sí. José Luis, buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ha empezado la cumbre, ¿cómo va la cosa?
Bueno, lo primero que ha intentado hacer la presidenta de la Comisión Europea, Fernando, Ursula von der Leyen, es defender, evidentemente no le queda otra, este calendario de vacunación y también este proceso de centralización de compras de las vacunas. Los datos ahora mismo no son nada buenos. Ha explicado que 18 millones de europeos han recibido al menos las dos dosis y 62 millones una de las dosis de la vacuna. De todas formas, ha vuelto a insistir que para este segundo trimestre, es decir, abril, mayo, junio, la Unión Europea espera que lleguen 360 millones de vacunas. De esta forma, sí que es verdad que se podría empezar a ver la luz al final del túnel, Fernando, y cumplir ese objetivo de vacunar al 70% de la población antes de que termine este próximo verano. De todas formas, también hay un dato que ha llamado poderosamente la atención, y es que durante todo este tiempo la Unión Europea ha exportado 77 millones de vacunas fuera de territorio comunitario. Más de 20 millones han ido dirigidas al Reino Unido, que por cierto, el Reino Unido ha enviado cero vacunas a Europa.
Ya. Oye, pero vamos a ver, hay medidas para digamos, porque von der Leyen siempre ha dicho que si no había reciprocidad, había que controlar
efectivamente,
las exportaciones.
Sí, ahora mismo,
¿se va a aprobar algo?
Sí, bueno, vamos a ver, es previsible que se apruebe algo. De todas formas, ahora mismo la Unión Europea ha puesto en marcha dos mecanismos para, de alguna forma, defender la vacunación en Europa y que las vacunas lleguen a los europeos. El primero de ellos ya está aprobado, y es decir, que las farmacéuticas no pueden exportar vacunas fuera de la Unión Europea si no están cumpliendo los contratos. Es un mensaje directo a AstraZeneca, que no está cumpliendo el contrato con la Unión Europea. Lo que se está haciendo es paralizar aquellas vacunas que se quieren enviar fuera de las fronteras del territorio comunitario. La segunda medida, que previsiblemente la van a aprobar hoy, aunque sí que es verdad que es una medida que ha generado cierta polémica, ahora te explico por qué, es lo que hablabas de la reciprocidad. Es decir, también prohibir la exportación de vacunas a aquellos países que no están haciendo lo mismo, donde no hay reciprocidad. Es decir, no voy a enviar vacunas europeas a terceros países que no están enviando vacunas a Europa. Evidentemente, es un claro mensaje al Reino Unido, que ahora tratan de acercarse de alguna forma para intentar alcanzar un acuerdo, pero es lo que hablábamos anteriormente. La Unión Europea ha exportado al Reino Unido durante todos estos meses 20 millones de vacunas y el Reino Unido ha exportado cero a la Unión Europea. Por lo tanto, aquí hay que valorar un poquito con una fotografía, tenemos que salir un poco de ese plano cercano para analizar bien la situación de si verdaderamente el plan de vacunación en el Reino Unido es todo un éxito o es que la Unión Europea somos tontos.
Una última cosa, ¿la conexión con Biden cuándo es? Porque interviene, ¿no?
Hoy, a partir de las 9:45, en principio es un encuentro que está previsto en el que hable Charles Michel, que es el presidente del Consejo, quizás también hable el primer ministro portugués, que ahora mismo Portugal es la que tiene la presidencia de turno de la Unión Europea. Va a ser un encuentro bastante rápido y simplemente, bueno, yo creo que es el pistoletazo de salida. Sí, el pistoletazo de salida, Fernando, para enterrar ese hacha de guerra después de la guerra comercial que ha habido durante todos estos meses y la mala relación evidente que ha habido entre la Unión Europea y Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.
Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Paloma, nos venimos ya a España.
A España.
Tenemos el ciclo de las mociones de censura. Empezamos con la de la comunidad de Murcia, que fracasó, la de Castilla y León, que fracasó, la de Madrid, que no se llegó a materializar porque se presentó tarde, y hemos tenido la del ayuntamiento de Murcia, que al final, bueno, pues sí, ahí
que ha prosperado. Ha
prosperado, han hecho falta los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Ciudadanos ha votado junto con Podemos. Vamos a ver, de todo este ciclo, ¿qué valoración haces de lo que ha pasado? O sea, ¿quién sale ganando, quién sale perdiendo?
Bueno, yo creo que los que más salen perdiendo en términos políticos son claramente el PSOE y Ciudadanos, Fernando, porque se ha demostrado que la operación de las mociones de censura han sido un fracaso. Es verdad que lo de Murcia es que ya no nos acordamos porque en 2 semanas han pasado muchas cosas, sí, pero era un PAC. Acuérdate que eran la región y el ayuntamiento. Ciudadanos siempre mantuvo que el tema de la moción de censura estaba justificado por irregularidades que se estaban produciendo en el ayuntamiento de Murcia, es decir, la que se ha votado hoy. Lo que no se entiende es por qué ni lo explicaron y si solo se circunscribía al ayuntamiento, ¿por qué montaron toda la moción de censura en Murcia? Terminando con el gobierno de coalición con el Partido Popular y, por cierto, gracias a esa maravillosa operación, tenemos elecciones en Madrid también.
Ajá. O sea, que pierden PSOE y pierde...
Yo creo que pierden PSOE y pierden Ciudadanos. El PP ha salido reforzado porque, a pesar de perder el ayuntamiento de Murcia, hombre, pues ha salvado la región murciana, la comunidad autónoma. Y bueno, y Ayuso es verdad que ha hecho una operación arriesgada, que es la del adelanto electoral, pero desde una posición muy fortalecida, ¿no? Yo creo, a todas luces.
Ahora nos cuentas el objetivo de escaños que tiene Ayuso y por qué. Pero antes vamos a entrar en lo de Cantó, que tú también conoces bien. Vamos a ver, ¿qué supone esta operación? Está por ver, porque está empadronado en Valencia. Se exige que esté empadronado en Madrid, pero si se demuestra vínculo con Madrid, bueno, pues se puede presentar. ¿Qué efecto tiene esta incorporación, si se materializa, de Cantó en las listas de Ayuso?
Yo creo que lo primero, que si se quiere materializar, se puede. Por no marear a los oyentes, es verdad que tenía que estar empadronado, pero Cantó tiene arraigo en Madrid, Fernando, tiene una vivienda en propiedad, tiene a sus hijos aquí. Yo creo que eso, aunque esté en manos de la Junta Electoral, no creo que haya problema. El efecto, yo creo que está por ver. ¿Es un golpe de efecto? Sí. ¿Es el primer gran fichaje de Ciudadanos que podría hacer el Partido Popular una persona conocida, una persona popular? Sí. ¿A Ayuso le hacía falta? Pues yo tengo mis dudas. Fernando, Ayuso es una candidata que está muy fortalecida, que tiene un discurso propio muy claro, además, que yo creo que tiene condiciones para arrasar suficientemente bien en Madrid, y no sé hasta qué punto este tema de captar a un político que ha pasado ya por otros 2 partidos, sabes que son los partidos, no siempre sienta bien, porque la gente tiene sus propios funcionamientos.
O sea, dices tú que
igual no hacía falta tanto. Yo creo que igual no hacía falta tanto, y luego también creo que hay que medir ahí las cosas, porque ha tenido mucho que ver la dirección nacional, o sea, Génova ha tenido muchísimo que ver en esta negociación.
¿Y eso le ha molestado a Isabel Díaz Ayuso o no?
Eso en la Puerta del Sol no gusta, Fernando. No gusta. En realidad no gusta ni en la Puerta del Sol ni en ninguna sede de una comunidad autónoma, porque a los partidos les gusta tener su autonomía, y como sabemos que el PP a nivel nacional está en la operación de absorber todo lo que sea de Ciudadanos, pues a veces hacen este tipo de cosas sin contarlo suficientemente con los afectados y luego pues vienen los problemas.
Ya. Si yo no recuerdo mal, la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid está en 67 diputados. y estás tú contando que bueno, que Ayuso quiere estar cerca de los 60. ¿Por qué quiere estar cerca de los 60, Ayuso?
En esas elecciones pasa la mayoría a 69 por el aumento poblacional, porque sabes que en cada elección se hace un reparto nuevo.
Esta vez van a ser 67,
exacto, y este 4 de mayo de 2021 ya son 69. ¿Por qué Ayuso quiere tener una mayoría muy sólida? Los datos que tenemos son entre 58 y 60 escaños. Pues porque quiere tener una mayoría indiscutible para que, aunque necesite apoyo externo, todo apunta a que de Vox no exijan entrar en el gobierno. Ayuso quiere un gobierno en solitario del Partido Popular. Y la manera de que Vox no exija es tener una mayoría tan sólida, tan cercana a la absoluta, que no se les pase por la cabeza exigírselo, Fernando.
Ya. ¿Y Vox tiene mucho interés en entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid?
Pues yo creo que Vox tiene dudas, como le pasa a todos los partidos nuevos, porque lo que más les importa es interferir, afectar en las políticas que se van ejerciendo. Pero sí creo que hay un debate, es decir, Espinosa de los Monteros lleva días dejando muy claro que si Vox tiene fuerza, sí querría empezar a gobernar. Los partidos políticos quieren siempre influir y al final, Fernando, cuando se dan cuenta de que los gobiernos es cuando de verdad tienen influencia, pues es un poco el objetivo que buscan, claro. Pero Ayuso lo quiere evitar, quiere gobernar en solitario.
Ya, y teniendo ese margen que dices tú de 58 o 60 diputados...
Claro, tan cerca de la mayoría absoluta, es decir, claro, tú ya puedes decir, mira, dame apoyo externo, me haces la investidura y luego vamos pactando presupuestos. Pero necesita acercarse a la mayoría absoluta lo máximo posible, sí.
Gracias, Paloma, por tu análisis.
Un abrazo fuerte.
Nos vamos ahora hasta Estados Unidos. Desde que empezó la pandemia ha habido, bueno, actos de violencia contra personas que tienen origen asiático. Y eso ha ido creciendo de manera preocupante. Aunque lo conocemos poco, son ataques en algunos casos brutales, muy violentos, a plena luz del día. En Nueva York, por ejemplo, un hombre se encaró con un joven de origen asiático y acabó rociando desinfectante en los ojos de esta persona. Otro ejemplo, en Oakland, en el estado de California, un anciano de 91 años estaba paseando por la calle tranquilamente cuando un veterano del ejército le pegó un puñetazo en la cara. Lo dejó inconsciente con una hemorragia cerebral que le terminó provocando la muerte a los pocos días. También se están asaltando tiendas con robos y destrozo de mobiliario. Carl Chan es el presidente de la Cámara de Comercio de Chinatown en Oakland.
No solo aumentan los números, la gravedad de los ataques se está volviendo cada vez más violenta.
¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué está aumentando este ataque racista a la gente de origen asiático? Bueno, por ejemplo, Donald Trump, cuando era presidente, culpó a China de la pandemia.
¿Está usted insinuando que intencionadamente dejaron que se propagara?
Bueno, podría ser. Yo solo estoy diciendo que han pasado dos cosas. O no han podido contenerlo por incompetencia, o es que han dejado que se propagara.
Lo último ha sido la masacre a tiros la semana pasada en el estado de Georgia, en tres salones de masajes de Atlanta, que acabó con la vida de 8 personas, 6 de ellas mujeres de origen asiático. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, esta última masacre de Atlanta es la gota que colma el vaso de una situación que no es nueva, que lleva arrastrándose desde hace tiempo. ¿Tú te acuerdas cuándo se empezaron a producir estos ataques a gente de la comunidad asiática?
Desde hace mucho tiempo, las estadísticas del FBI, de los cuerpos policiales, hablan que en los últimos 12 meses, es decir, durante el año de la pandemia, se han producido en los Estados Unidos 3.800 agresiones contra ciudadanos de origen asiático, que es un 150% más de lo que ocurrió el año anterior. Desde luego, la pandemia ha sido un catalizador de ataques contra los asiáticos en los Estados Unidos, y gran parte de culpa de ello, si no toda la culpa de ello, según algunos expertos, según algunos sociólogos y psicólogos que están investigando el caso, la tiene Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos. Porque todavía hoy, hace apenas una semana, Donald Trump, cuando se refiere a la pandemia, se refiere al virus chino, al Kung Flu, al Wuhan virus, ¿no? Es decir, utiliza todos estos términos para referirse a la pandemia y sigue nunca, al principio tenía palabras de alabanza hacia las autoridades chinas, ¿no? Decían que lo estaba controlando muy bien, que todo iba muy bien, que en Estados Unidos no iba a afectar para nada la pandemia, y no entro ya en los temas de vamos a beber un poquito de lejía para curarnos y todas esas cosas, pero cuando se empezó a poner la cosa realmente mal es cuando cambia la dinámica de las declaraciones del expresidente Trump, ¿no? Y empieza a hablar y a señalar directamente a China, y a partir de ahí se produce un incremento muy importante que reconocen las fuerzas policiales, ¿no? Incluso alguno de estos agresores, de estas agresiones que tú estabas recordando ahora mismo, cuando esta gente es detenida por la policía, dice que realiza estas acciones porque considera que los asiáticos son los culpables, ¿no? De lo que está pasando.
Es una culpabilización de la comunidad asiática. Oye, Juan, te oigo muy entero. ¿No te ha hecho efecto la primera dosis de la vacuna o qué?
Nada, nada. Estoy feliz y contento. No, ayer me pusieron la primera dosis. Me tocó Moderna, de la vacuna de Moderna, y estoy feliz y
contento. ¿En un centro de salud o dónde?
En un hospital, a las afueras de Washington, en hora y media. Una hora prácticamente, un poquito más de una hora de cola, porque había mucha gente. Y además ayer hizo un día muy malo aquí en Washington, llovía mucho y no sé si eso tuvo que ver. Tuvimos que hacer una cola muy larga dentro de un parking, del parking del hospital. Pero bueno, después de esa hora de cola entrabas en las dependencias del hospital, pasabas una pequeña entrevista donde te preguntaban fundamentalmente, bueno, pues si te encontrabas bien, si habías tenido fiebre, si estabas tomando algún tipo de medicamentos, si te recuperabas de alguna enfermedad, y enseguida te pasaban a unos pequeños dispensarios donde otra vez te confirmaban la identidad, te decían, le voy a poner a usted la primera dosis de la vacuna de Moderna, tiene usted que volver en 4 semanas, aquí le doy la tarjeta de vacunación, un documento muy preciado ahora mismo, la tarjeta oficial, ¿no?, del CDC sobre vacunación del COVID-19, y el día 21 tengo que volver al mismo hospital a la misma hora para que me den la segunda dosis.
¿Y con esa tarjeta te puedes mover por más sitios? ¿Tienes menos limitación de movimiento? ¿O cómo?
Bueno, por ahora no sé. Yo no he visto ningún sitio que se exija. No sé si, por ejemplo, me lo van a exigir si este verano tengo la posibilidad de volver a España. Es decir, si voy a poder viajar, pues a lo mejor me exigen esa tarjeta. No lo sé. O sea, estoy viendo que, por ejemplo, ayer anunciaba una de las principales cadenas de papelerías de los Estados Unidos que iba a plastificar gratis todas las tarjetas de vacunación de la gente que se acerca.
Rápidamente todo se convierte en promoción comercial, sí.
Todo se convierte en... Vamos, y si voy con esta tarjeta ahora mismo a una de las tiendas más conocidas de donuts de aquí de Washington, vamos, de Washington y de los Estados Unidos, a Krispy Kreme, me dan un donut gratis por la tarjeta. O sea, no sé si esto va a ser bueno para mi salud, pero malo para mi peso, ¿no? Porque voy a empezar a comer donuts gratis. Bueno, y ayer comentaba con Carlos que hay en un lugar de Michigan, en una pequeña localidad de Michigan, donde el uso de la marihuana es legal, que si vas también con la tarjeta te regalan un cigarrillo de marihuana. O sea, que aquí empiezan a surgir...
Entre donuts y porros,
Exactamente.
Bueno, Juan, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Juan Fierro puede desayunar un donut. Igual hay gente que desayuna donut, gente, Rosa Rosado. Estamos preguntando por tú que desayunas, no desayunas, sales sin tomarte algo de casa. Es que hemos visto una foto, Rosa ha visto una foto que la ha dejado. Todavía no se ha sobrepuesto del shock.
Del horror.
Al ver una pizza de cereales. ¿Qué están desayunando o qué desayunan nuestros oyentes, nuestra gente?
Bueno, pues fíjate, Fernando, dicen por aquí la comida más rica del día, zumito de pomelo con limón, tostada de pan de carvajales con aceitito y café con leche. Rico, rico, ¿eh? Esto se acepta.
Bueno, es un señor desayuno eso, sí señor.
Sí. Bueno, Irene de la Línea también tiene su rutina mañanera muy aprendida.
Hola chicos, pues mirad, a mí lo que me gusta es salir primero a caminar. Camino durante una hora, hora y media y luego llego a casa y desayuno. Pero eso de levantarme y desayunar directamente no puedo, se me hace imposible. Prefiero hacerlo después de que me dé un poquito el aire y prepararme un desayuno en condiciones y desayunar con tranquilidad. Un beso a todos y buenas tardes.
Fíjate.
Estaban haciendo obra en la casa de esta oyente, ¿no?
Con el martillo.
Daban martillazos por detrás. A mí una hora de paseo sin echarme algo al cuerpo, a mí, vamos, es que me falta el flato, ¿eh?
O sea, pues no, sí, no, me dan todos los males a mí, a mitad de camino. Sí, sí. Bueno, sí, sí. ¿Y para desayuno completito también el de esta oyente?
Hola, gente, pues en casa he intentado acostumbrar a toda la familia a desayunar muy bien. Desayunamos zumo de naranja, colacao, café, en función de la edad. Comemos tostadas o galletas o cereales y también pavo, algún pequeño huevo revuelto, queso. Se toman arándanos para prevenir infecciones de orina. Bueno, creo que es un desayuno bastante completo. Ah, y los más mayores empezamos ya con nuestras pastillitas también. Hasta luego, gente.
En el desayuno.
Eso que no falten. Es muy típico, ¿eh? La pastillera en el desayuno. Sí, lo del zumo naranja que está saliendo mucho, claro, el zumo naranja es delicioso, ¿no? Pero claro, hay que tener naranjas de zumo y luego hay que exprimir.
Hay que hacerlo. Sí, a mí me da un poco de pereza, ¿eh? Ponerme todos los días con el zumito.
Hombre, ir en la máquina, pues vale, pero hay que echar un ratito, ¿eh? Esto sí, me lo conozco yo. O sea, hasta que sacas un vaso de zumo decente, pues tres o cuatro naranjas y te lleva tiempo. Bueno, ¿qué desayunas, qué no desayunas? Es nuestro tema de hoy, 607-150602.
Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla tus deseos. Y volverás.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en el atún claro, el aceite de oliva Carrefour pack de 8, compras 2 pack y acumulas 5,11 € en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en el atún claro, el aceite de oliva Carrefour pack de 8, compras 2 pack y acumulas 5,11 € en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
La Fórmula 1 arranca en DAZN. Vive toda la Fórmula 1 y todo MotoGP en directo, solo en DAZN. Arrancamos con el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Qatar. Vívelos en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.